Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En febrero del 79 fuimos a Bahía Blanca. Hacía bastante tiempo que no veíamos a nuestros parientes y amigos. Como era de esperar, todos ellos nos recibieron de la mejor manera. Así que lo pasamos de casa en casa, de agasajo en agasajo. Durante las tardes solíamos llevar a las nenas a la Plaza Rivadavia para que disfrutaran de los juegos. Y una de esas veces, Alicia, que tenía algo más de 3 años, se estaba amacando muy fuerte en una hamaca para chicos más grandes. Luego se colgaba de las cadenas, subía al tobogán más alto y se trepaba sin temor de todos los caños que encontraba. Mientras tanto, Fernanda, con 2 años recién cumplidos, estaba en la hamaca de los bebés sostenida por mí y con terror de caerse. Y en eso, una mujer mayor que observaba la situación se me acercó y me dijo: «No sobreproteja a su hija. ¿Por qué no hace como la mamá de aquella nena que la deja jugar sola?». Cuando le dije que la otra también era mía, no lo podía creer. Y así fueron siempre, el día y la noche, absolutamente en todo. Hola, Víctor. ¿Qué me contás?
Hola, Ana. ¿Cómo andamos?
Bien. Después hablamos de algunos problemas de la semana pasada, pero ¿qué me contás de mis hijas? Bueno. Cuando eran chiquitas. Bueno, cuando...
No, hermosas. Hermosas. Alicia y Fernanda, hermosas.
Pero son el día
pero
y la noche.
Claro, cada uno. Bueno, cada una tiene su característica principal, digamos, ¿no? Suelen ser, las hijas nunca son como mellizas, siempre son opuestas, pero no quiere decir que sean, no quiere decir que sean enemigas, quiere decir que están como en distintas esferas, ¿no?
Bueno, de hecho, fíjate. Sí, fíjate sí. Que hoy en día Alicia es profesora de Educación Física y Fernanda de Letras. Nada que ver.
Claro, claro. Y sí, claro, es normal. Cada una tiene su propia esfera. Pero eso está bien, porque los padres no tienen que sentir que han hecho algún fallo.
No.
Lo que han logrado ellas es encontrar su propio camino.
Así es. Sí, sí. Bueno, y ahora voy a seguir con otra anécdota que también las pinta de mil maravillas, esas diferencias de personalidad. Bueno, así pasamos varios días. Pero como Bahía Blanca no tenía demasiados atractivos, decidimos ir unos días más al sur y tomamos un micro hasta Viedma. La ciudad era muy agradable y tranquila, a pesar de estar en plena época de recolección de las manzanas que se producían en el Valle Inferior. Todos los días íbamos al balneario. Y en un mediodía, después de haber estado toda la mañana junto al Río Negro, decidimos almorzar por la zona. Todos teníamos un hambre bárbaro, pero el restaurante no tenía casi comida y nos ofrecieron unos huevos duros con ensalada. Lo aceptamos, pero cuando trajeron la comida, todo era increíble. La lechuga conservaba la tierra de la quinta de donde la habían sacado. Y al partir los huevos, chorreó la yema. Dejamos casi todo en los platos y a pleno rayo del sol salimos en busca de otro lugar. Las veredas estaban muy rotas o directamente no existían. Así que tuvimos que caminar por la calle y de repente, ¡zas!, un perro salió de una casa y vino a ladrarnos. Fernanda se me trepó como si yo fuera un poste. Pero como yo también tenía miedo, me eché a correr con ella a upa. Mientras Alicia se había puesto a jugar con el animal. Otra vez sus comportamientos fueron opuestos. Fíjate.
Diferente, claro. Diferente, sí, sí. Pero eso es muy lindo. Eso es muy lindo.
Bueno, seguimos caminando y lo único que encontramos abierto fue el restaurante del hotel de turismo, que no estaba a nuestro alcance, pero donde igual entramos para que por lo menos las nenas pudieran comer un postre. Los demás días todo estuvo de lo mejor e hicimos varios paseos, por lo que nos quedamos con ganas de volver en otra oportunidad. Viedma es la capital de Río Negro, pero es una ciudad pequeña, muy linda, muy agradable, y que, como en gran parte de las ciudades del interior de nuestro país, se duermen unas siestas extensísimas. Pero vos no sabés lo lindo, va, a lo mejor sabés, lo que es la época de la recolección de la manzana, que es desde mitad de enero hasta mitad de marzo. Realmente es el aroma que se siente en todas las chacras, en todo el Valle del Río Negro. Aquí estaríamos hablando del Valle Inferior, pero todo el Valle, el Medio, el Alto Valle, realmente a mí es una época que me gusta, bueno, me gusta siempre el Valle del Río Negro, pero en esa época me gusta muchísimo más. ¿Vos lo recorriste en alguna oportunidad?
No pude ir por ahí. Pero sí recuerdo cuando yo trabajaba en Buenos Aires y había proyectos de país hermosos, es que en la época de Alfonsín se había propuesto que Viedma sea la capital federal.
Sí.
Y entonces había que cambiar y sacar todo de Buenos Aires, toda la burocracia, y cambiarla a Viedma y hacer todo de nuevo, ¿no? Y me pareció un muy buen proyecto, pero bueno, como las cosas que pasan en Argentina, los proyectos son buenos, pero no se hacen.
No, vos sabés que nosotros justamente geográficamente hicimos trabajos, hicimos publicaciones en contra de ese proyecto. Porque lo que es la administración pública es mínimo. La ciudad de Buenos Aires no tiene el crecimiento que tiene por ser la capital. De hecho, justamente, Viedma siendo la capital de Río Negro, no es la ciudad más poblada, ni mucho menos. La más poblada es Bariloche o General Roca. Es decir, las capitales, de hecho, en los lugares donde se hicieron, fueron un fracaso cambiarlas de lugar. El caso de Brasil. Brasilia sigue teniendo muy pocos habitantes en relación con Río de Janeiro, que era la capital anterior, y San Pablo. Y San Pablo creció y sigue creciendo porque Santos, que es su puerto, es el puerto principal del país. Y porque las industrias están radicadas ahí. Entonces, fíjate el caso de Bariloche, el turismo, el caso de General Roca, que es el lugar donde se... Hay una mini industrialización, pero industrialización al fin de toda la producción de las manzanas y demás. Son las ciudades que han crecido. Y Viedma no. Otro ejemplo lo tenés en Chubut. Rawson es un pueblo que es la capital. Pero la ciudad que creció y mucho, es Comodoro Rivadavia, por la producción de petróleo, y Esquel, por el turismo, o Puerto Madryn, por el turismo. Entonces, era un gasto enorme, y además, es decir, iba a pasar lo que pasa en Brasil. La mayor parte de los diputados, de los senadores, siguen viviendo en San Pablo, en Río de Janeiro, y van y vienen con costos aéreos enormes a Brasilia, pero la mayoría no vive en Brasilia. Entonces, iba a ser realmente un costo muy grande y no iba a tener los efectos esperados. Y así podríamos hablar del caso también de Australia, del caso de Estados Unidos mismo. Washington no es la ciudad más grande, ni mucho menos. Es Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, pero no Washington. Entonces, nosotros en ese momento, aunque parecía una situación política aparentemente positiva, como yo me dedico a geografía económica, hicimos análisis de costos. Y los costos no iban a tener el efecto que se pretendía. Así que bueno, igual no fue por la decisión nuestra ni por la asesoría nuestra. Igual presentamos en el Congreso nuestro proyecto y también hemos hecho publicaciones en revistas sobre ese tema, ¿no? Pero obviamente, sí, ese análisis de costos también lo fueron haciendo otros especialistas, inclusive gente allegada al gobierno, ¿no? Pero hubiese perdido el encanto que tiene Viedma, que es realmente muy bonita. Así que bueno.
Ah, sí.
Bueno, vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Destino San Javier y que compusieron una canción que se llama Viedma, Samba de Mar.
Llegas la Patagonia y el mar. Viedma se vuelve canción. El sur tiene fiesta. Hoy quiero cantar. Viedma se vuelve canción. El sur tiene fiesta. Hoy quiero cantar. Bombo y guitarra serán para empezar a entonar. Vino sureño y amor, perdido en tus cuevas me quiero quedar. Vino sureño y amor, perdido en tus cuevas me quiero quedar. Viedma te llevo en el alma. ¿Quién te pudiera olvidar? Quiero naufragar despacio, perdido en tus brazos me quiero quedar. Quiero cantar en tu orilla, mi Viedma querida, tu samba de mar. Adentro del río negro nació Señora del Carmen, protege a Francisco, su nombre le dio. Nuestra Señora del Carmen, protege a Francisco, su nombre le dio. Por la costera llegas, la Patagonia y el mar. Tierra de amor y nogal, tus ojos de almendra me quieren llevar. De amor y nogal, tus ojos de almendra me quieren llevar. Viedma te llevo en el alma. ¿Quién te pudiera olvidar? Quiero naufragar despacio, perdido en tus brazos me quiero quedar. Quiero cantar en Villa, mi bien más querida, tu samba de mar.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que fue transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, en junio de 1975. Y Ampelio nos relata así sobre Japón. Sayonara, sayonara, adiós, hasta siempre, hasta la vista, sayonara. ¿No le parece una palabra de fonética española? ¿Y arigató? Arigató, que quiere decir gracias. Pero también arigató es una palabra que podría figurar en un diccionario castellano. El idioma japonés tiene muchas vocales. Es mucho más claro para nosotros que alguno de esos idiomas del centro de Europa, llenos de consonantes. Lo que jamás podríamos aprender del japonés sería a escribir. Un día en Tokio me encontré con un sacerdote argentino. Era del barrio de Flores, de Buenos Aires, y hacía 14 años que estaba en Japón. Hablaba japonés muy bien, bueno, bastante bien, y leía. Leía, por ejemplo, los titulares de los diarios y algunas palabras con las que podía estar al tanto de las novedades. Una tarde hicimos un viaje en ómnibus. Me resultó muy útil porque fue el único traductor con espíritu argentino que podía darme una impresión muy criolla de las cosas. Y en ese largo viaje, el padre Lovera me explicaba las enormes dificultades de los propios japoneses para manejarse con ese idioma escrito, tan difícil de aprender. Durante siglos, tanto los japoneses como los chinos estuvieron muy atrasados con respecto al resto del mundo literario, precisamente por su idioma ideográfico, donde las palabras tienen varios significados según la frase en que se apliquen y las letras, que más que letras son signos que es preciso estudiar de memoria. Hay, en el idioma japonés, unos 3.000 signos que son como las claves de un pentagrama. En los últimos años, la tendencia es hacia la simplificación, pero siempre incomprensible para nosotros. Ya lo ven, el padre Lovera, un estudioso, un hombre con la disciplina de estudio y la cultura de un teólogo, necesitó 14 años para aprender a leer los titulares de los diarios. No obstante esa dificultad, Japón ha vuelto a ser una potencia mundial. Los recuerdos de Japón son, para cualquiera que tenga la suerte de visitarlo, inolvidables. Han pasado ya más de 10 años y sigo recibiendo y enviando cartas y hasta algún regalo barato. Los intérpretes, los amigos que allí gané, me pedían que les contara cosas de mi bonito país. Y yo lo hice. y ahora estoy haciendo la recíproca, contando aquí las cosas de aquel bonito país.
Bueno, Víctor, este relato, el Sayonara, es el Sayonara que hacemos de esta experiencia de mi papá en los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Con esto cerramos el ciclo de Japón, que venimos ya varios meses mandando tanto algunos relatos que vos leíste de él como su propia voz respecto de lo que él transmitía hacia Radio El Mundo. Así que bueno, es el...
Bueno, es que fue muy importante para Ampelio. Fue muy importante para Ampelio en su carrera, en su vida, haber ido a los Juegos en Japón. Y para él transmitirlos para Argentina en aquel momento, ¿no? En aquel momento, no hoy. Hay que ponerse en el momento histórico, cuando la tecnología tenía otro sistema, y como, bueno, Ampelio hizo un trabajo muy profesional, tratando de describir todo lo que iba viviendo para los argentinos, que los argentinos estábamos tan lejos que necesitábamos una descripción como la que él hacía, ¿no? De aquel cura que sabía un poquito de japonés y cómo fue la apertura de los juegos y que vino el emperador y, ¿no? Todo eso fue maravilloso lo que pasó a Ampelio y que nos pudo transmitir gracias a la radio.
Así es, ¿y vos querés creer que ese viaje nos cambió la vida a todos? Porque yo estaba por cumplir 12 años y él, primero que fue la primera vez, por más que ha hecho notas y en lugares peligrosos y había viajado a otros lugares y demás, primero que era la primera vez que se iba tan lejos, ¿no? Y después, que es la primera vez que estuvo un mes fuera de casa. Y bueno, no era sencillo. Además, muchas veces teníamos las noticias a través de la radio, porque era muy caro y muy complicado hablar por teléfono. Había que pedir llamada de larga distancia a una operadora y desde Tokio era complicadísimo también. Entonces, a veces, el de la radio nos llamaban y nos decían que él estaba bien, que nos mandaba cariños, que nos contaba alguna cosa. Otras veces, mi mamá ha ido a la radio para escuchar la transmisión en directo mientras ellos la recibían y poder hablar algunas palabras con él. Mirá la idea que vos representás muy bien de lo que eran esos tiempos, ¿no? Que cuando él se tomó un avión y se fue a Roma, algo que ya hemos leído en otro momento, cuando llegó a Roma sentimos que estaba en casa. Es decir, fíjate la noción de la distancia, lo que es, que dijimos, ah, ya está, como que ya está acá. Si está en Roma, ya está acá. Una cosa increíble. A ver, no solo la distancia física en kilómetros, sino la distancia cultural. Porque él estaba en un país con una cultura muy distinta, con otro idioma, por más que lo que hoy vos leíste está hablando de palabras que, bueno, son bastante amigables, ¿no? Con el idioma español. Pero asimismo, era una distancia sideral. A ver, es una cosa muy difícil de explicar. Pero después, él trajo, vamos a ver, empezar por lo profesional de él. Él trajo una cámara fotográfica, la cónica, que tenía una célula fotoeléctrica que medía la luz solita. Y no se equivocaba. Es decir, que vos podías sacar fotos con la luz que quisieras y la máquina la adaptaba. Trajo grabadores.
Maravilloso era eso, ¿eh?
¿Te imaginas? Año 64.
Yo me acuerdo de esa maravillosa, las cámaras que venían de Japón y de Oriente. Bueno, siempre fue de Oriente que vino toda la modernidad de la tecnología, ¿no? Las Asahi Pentax y unas cámaras extraordinarias, ¿no?
Que sí, yo sigo teniendo la Nikon. La Nikon también es japonesa. Bueno, vos sabés que además de eso trajo cajas de diapositivas. Cajas de diapositivas de no solamente los juegos, la parte a la que él había asistido, sino de Tokio. Porque él en los horarios libres iba a recorrer la ciudad todo lo que podía. Entonces, la aprovechó al máximo. Y a veces se ponía mal porque algunos de los otros periodistas de otros medios, cuando tenían horas libres, se la pasaban jugando a las cartas en el hotel. Es terrible. Si estás en Tokio, vos no podés estar jugando a las cartas en el hotel, ¿no? Entonces él se tomaba los subtes, se tomaba los colectivos, iba donde podía, caminaba, hacía de todo para conocer al máximo la ciudad y sacar fotos. ¿Qué ocurrió? Cuando vino, esto por un lado, claro, nos mostraba las fotos y también trajo música grabada. Entonces empezamos a ir a visitar a parientes, amigos y a mostrarle las fotos. Hasta que uno de ellos le dijo, Ampelio, ¿por qué no armás un audiovisual? ¿Por qué no grabás esto que nos estás diciendo, que nos estás contando, y le pones la música de fondo? Así que hizo eso, y evidentemente eso generó también un interés en mí doble. Primero, porque me enseñó a sacar fotos. Segundo, porque no solo que me enseñó cómo hacer los audiovisuales, sino justamente los operadores de la radio le grabaron esos audiovisuales, esas explicaciones, y le pusieron la música de fondo. Y además de eso, empezó a mostrarlo en diferentes lugares de Buenos Aires. Pero después empezó a tener, como siempre ocurre, de boca en boca, una dimensión mayor, y empezamos a recorrer el país llevando ese audiovisual. Eso, y después voy a seguir con esto. Eso fue profesionalmente. A mí me trajo tantos regalos, juguetes y marcadores, que ahora lo llaman crayones, inclusive otras cosas así de librería que acá no había. A mi mamá le trajo alhajeros con cajita de música. Además, en casa tengo, que el otro día vinieron unos familiares a casa y yo serví las nueces, las almendras, en esos potecitos. Unos potecitos increíbles que están. Mi nieta no podía creer que mi papá los había traído en el año 64. Le digo, vos no sabés la cantidad de uso que tienen, porque mi mamá los usaba siempre. Y yo también los uso y los lavo y todo, y están brillantes como el primer día. Y palitos que son diferentes de los chinos. Yo me quedé con algunos y otros se los di a algunos de mis hijos, palitos de nácar, que son increíbles, son una belleza. Los de la familia mía, los que comen sushi, se llevaron esos palitos. Pero están intactos, Víctor. Entonces, toda la familia recibió de alguna manera, pañuelos de seda natural, de mi mamá, para mí, para mis tías, para, bueno, increíble. Inclusive, algunas de las cosas que hoy para nosotros son normales, pero para esa época no. ¿Viste esos pañuelitos húmedos que vienen en un sobrecito? Que a veces ahora te los dan en los aviones para que uno se...
Claro, sí, sí.
No existían acá.
Lo venden en el supermercado.
Claro.
Lo venden en el supermercado, los pañuelitos húmedos.
Bueno.
Incluso sirven para limpiarse la cola.
Ay, sí. Bueno, pero los que trajo mi papá eran perfumados y no existían acá.
Ah.
En año 64. Entonces trajo un montón, obviamente. Al cabo del tiempo se nos terminaron, pero... Era algo raro. Inclusive yo llevaba a la escuela esos lápices o tipo crayón o tipo los que son de tinta, marcadores, y mis compañeras estaban impresionadísimas con eso. Más los juguetes, la locomotora que la terminaron de romper mis hijos, que chocaba contra la pared, daba vuelta, muñecas que hablaban... Bueno, no tenés idea. Pero lo que a mí me cambió la vida fue la fotografía. Porque empezamos a ir a los audiovisuales. Yo los pasaba, yo ya sabía. Los sincronizaba manualmente. Yo ya sabía en qué momento tenía que pasar la foto en función de las explicaciones y de la música. Y después... Al poco tiempo él hizo otros viajes, fue a la Antártida, fue a México, fue a Múnich, y de todo se hacían audiovisuales. Y como viajamos por todo el país, hicimos otro audiovisual que lo hicimos juntos, porque yo ahí ya también sacaba las fotos, que se llama Argentina de Punta a Punta, que empieza en Malvinas, que esa foto sí se la sacó un conocido que había tenido la oportunidad de ir a Malvinas. Empieza con Malvinas, sigue por la Antártida y sube hasta Jujuy, por todas las provincias de Argentina, y termina en Buenos Aires, en un tango. Bueno, todas con canciones descriptivas de cada una de las provincias. Bueno, ese audiovisual lo sigo teniendo, bueno, yo sigo teniendo todos los audiovisuales. Justamente voy a estar pasándolos a otro sistema para conservarlos. Pero también a mí me permitió conocer todo el país. Yo conozco todas las provincias, gracias a eso. Y gracias a esos viajes, en parte, al margen de mi profesora de geografía de tercer año, que fue espectacular y que a veces nos escucha, y que ha venido acá al programa, todo eso se sumó para que yo eligiera geografía como mi carrera, de la que no me arrepentí nunca, la definí a los 15 años. Y no me arrepentí nunca, al contrario. Sigo trabajando, haciendo no solo investigaciones, sino que sigo dando clase a pesar de estar jubilada. Así que vos fíjate cómo a mí me cambió la vida. Y yo no me olvido más del día que lo fuimos a despedir a Ezeiza, porque antes íbamos a Ezeiza, nos subíamos a la terraza y veíamos salir el avión. Nada que ver con lo que es ahora, que... te metes en un tubo y te subís al avión, ¿no? Y los llantos cuando volvió de la emoción, lo veíamos bajar del Comet 4, un avión que comparado a los de ahora era, te digo, no sé, un avioncito de papel. Todo eso influyó en nuestras vidas, ¿no? Y vos sabés que después,
no, claro.
Mis hijas empezaron a ir con él, a acompañarlo a llevar audiovisuales que siguió haciendo de diferentes temas. Iban ellas a hacer lo que yo hacía cuando era jovencita. Así que mirá cómo nos cambió la vida a todos.
¡Qué hermoso!
un viaje increíble.
Sí, qué hermoso. Qué hermoso.
Así que bueno, Víctor, nos vamos a despedir de este bloque. Después vamos a hablar de otra cosa. Con el Sayonara por Daisuke Naito. Bueno, me emocionó mucho recordar estas cosas. Y sinceramente estas semanas pasaron algunas cosas complicadas con la salud de Martín. Por eso, por un lado, la semana pasada no pudimos venir y se pasó un programa ya emitido. Pero recién, por un lado, mientras estábamos comentando esto, y a partir de esta canción lo vuelvo a ver a sonreír a Martín, y siento como que el abuelo está con él acá. Pasó algo insólito. Martín se quemó la lengua con un pan de queso. Lo mordió confiado porque exteriormente no parecía tan caliente, y de pronto estábamos en un bar y él ahí se quemó y me lo dijo. Él habla en segunda persona. Te quemaste, me dice. Pero después esperó que se enfriara, lo comió. Pasaron 2 o 3 días y entro al baño y encuentro sangre en el piso. Entonces, bueno, preocupada porque no sabía de qué origen era, le pregunto y Martín me muestra la lengua totalmente ensangrentada. Entonces, bueno, obviamente llamo al médico de emergencias, viene un clínico y, bueno, lo revisa, todo bien, me dice, esto se infectó. Había pasado 2 o 3 días. Bueno, le da antibiótico, algunos tópicos de diferente característica, con desinfectantes, con antimicóticos, bueno, toda una serie que cada 2 horas le tenía que poner. Bueno, Martín no podía comer, estaba bastante complicado y nervioso con ese tema porque le dolía mucho. Obviamente también analgésico, antiinflamatorio, bueno, todo junto. Pasaron 2 o 3 días, aparentemente estaba mejor. Había empezado a comer, obviamente, cosas tibias. La indicación era nada caliente y nada demasiado frío. Pasa que a él le gusta comer cosas calientes, ese es el punto. Todo lo calienta mucho, normalmente. Bueno, ¿para qué tomara té tibio? ¿Se imaginan? Que comiera puré tibio o darle ensaladas, un tomate sin semilla y sin piel para que no se le pegaran estas llagas que se le habían formado. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué descubrimos entre todo esto? Que en determinados momentos Martín se iba al baño y ponía la lengua en el piso. Es decir, pero ya como un ritual. Bueno, una madrugada. Bueno, el jueves estábamos por venir a la radio. En apariencia él tenía ganas de venir. Iban a venir sus compañeros de Los Monstruos del Sillón. Y de pronto se fue al baño, empezó con esos rituales y después se fue a la cama. Que por un lado quería venir a la radio y por el otro lado, a último momento, cuando estábamos por salir, no vino. Se tiró en la cama. Bueno, avisamos acá, le avisamos a los chicos que ya estaban en camino, que suspendieran la actividad que teníamos pensada y, bueno, que Martín estuviera más calmo, más tranquilo. Y a la madrugada ya del viernes, bueno, estuvo con una crisis. Eran las 2 de la mañana, se despertó, iba al baño, hacía ese ritual, volvía, hacía, volvía, volvía, y no había forma. Entonces llamo a emergencias de Dos Uvas, que es la obra social que tenemos en este momento. No me atienden. Es decir, supuestamente atendieron que se cortaba. Bueno, no me atendieron. Entonces llamé a emergencias de PAMI. Me atienden muy bien y me dicen, mire, si ya lo vio un médico clínico, nosotros no podemos hacer nada. Tendría que llamar al número de salud mental. Bueno, me dan el número de salud mental, llamo y me atiende un psicólogo. Primero se presenta, me dice que es el licenciado, no recuerdo el nombre, no lo registré, y después me dice que es psicólogo. Y le explico cuál era la situación, y me dice esto, como si yo no lo supiera. Me dice, ¿sabe una cosa? Las personas con autismo tienen gustos específicos. Por ejemplo, les gustan los trenes. ¿A Martín le gusta el tren? Digo, sí, sí, le gusta el tren. ¿Qué más le gusta? Digo, le gusta el subte, le gusta la música. Bueno, bueno, entonces hagamos una cosa. Ahora sáquelo y llévelo a pasear en subte. Le digo, a ver, empecemos de vuelta. Primero, está en una crisis, no lo puedo sacar ni a la puerta. Segundo, son las 4 de la mañana. ¿Qué me dice? Bueno, pero antes de que se lastime y se golpee la cara contra el piso, es preferible. Le digo, señor, el subte no anda a las 4 de la mañana. Era el jueves a la noche, madrugada del viernes. Ah, bueno, me dice, como nosotros no tenemos en la cartilla psiquiatras, el lunes saqué turno con un neurólogo. Digo, yo necesito resolver esto esta noche, no el lunes. Así que lo que hice fue darle un té de tilo, recurrir a canciones, cosas que a Martín más o menos, hasta que se durmió, como a las 6 se durmió, y a las 6 también me dormí yo después de él. Y a las 8 lo llamé al psiquiatra de él, que me indicó que medicación de la que ya está tomando le podía agregar alguna dosis, y que obviamente en la semana lo veía, pero él me tranquilizó de algunas cuestiones, me dijo que esto tenía que ver con la situación por la que estaba pasando, que era muy doloroso evidentemente, y que de hecho esta crisis tenía que ver con dolor extremo, porque por más que yo le estuviera dando estas medicaciones, no eran suficientes, pero también me indicó otra medicación que había tomado hace muchos años para que él pudiera dormir y poder llevar adelante las cosas. Bueno, la cosa fue mejorándose durante el fin de semana, con altibajos, idas y venidas, y hoy venimos de la médica clínica, la de él, que indicó que ya no está infectado, que todavía hay que cerrar la herida, pero que ya por lo menos la infección se fue, y también le dio una pomadita para que se ponga, y Martín lo vuelvo a ver sonriente después de una semana, recién cuando pudo hacer la percusión del sayonara. Por eso me emocioné, y es muy importante que las obras sociales tengan médicos psiquiatras las 24 horas, porque estas cosas, así como la pudimos resolver, podían tener un fin bastante más complicado. Así que bueno, eso quería contar, Víctor. ¿Por qué motivo no vinimos? Los monstruos van a venir otro día, porque ellos faltan a la escuela para venir acá. Así que cuando puedan volver a faltar, van a venir. Y bueno, me pareció que este mes que se lo dedicamos a autismo, por lo menos pudiéramos hablar de las personas con autismo cuando están enfermas, que a veces no saben expresarlo. Si yo no descubro esa sangre, él no me decía nada, por ejemplo. Así que bueno, esto era lo que quería comentar al respecto.
Bueno, Ana, muy bien, Ana. Espero que no hay diferencias, hay situaciones distintas, nada más. Y que hay que abordarlas de forma distinta y nada más. Y que estamos todos en el mismo cuadrante, en las mismas vibraciones de aquí, de este planeta, Sí, y que nos queremos que tener, nos tenemos que querer mucho.
Así es.
Ese es el tema.
Así es. Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar algún tema de Los Monstruos del Sillón para...
¡Uy, qué lindo! ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, qué bueno!
Vamos a ver qué nos tiene preparado Ricardo, que siempre está al pie del cañón. Del cañón positivo, por supuesto. A ver qué tema es el que nos va a hacer escuchar para ir cerrando el programa. A ver, a ver, a ver. Canción de los aviones experimentales. Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo jueves. Muy bien, buen fin de semana, dice Martín. Y
no, ni Víctor también. Nos vemos el próximo jueves.
Así es.
Que esto está genial. Y que bueno, en Argentina las cosas están complicadas.
Bueno.
Pero ahí vamos. Ahí vamos. Adelante.
Ahí, como siempre se dice, hay quien tira un vidrio y lo rompe en el piso y hay alguien que se agacha a levantarlo. Agachémonos a levantarlo. Gracias, Ricardo, por todas las grabaciones que nos está haciendo y por hacernos salir del paso cada vez que tenemos alguna dificultad. Abrazo a todos.